En nuestros estudios a doña Carmen Nieves González, coordinadora de Oficinas Verdes de Canarias, para hablar de ecología y medio ambiente. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Yo encantadísima de estar aquí.
Y encima me trae una sorpresa aquí, unos folletitos maravillosos.
Unos folletitos, sí. Estuve repartiéndolos en la maravillosa feria que tuvo lugar en el Puerto de la Cruz.
¿La feria de artesanía?
No, la feria de medio ambiente.
Ah, yo iba a decir la feria de artesanía.
El sábado, si no me equivoco, fue el sábado 28.
En la feria de artesanía hay que repartir esto. Porque bueno, los que van a medio ambiente ya están más concienciados.
Sí, pero aún así hay gente que quiere saber cómo puedo yo, como ciudadano, desde casa, desde mi día a día, cómo puedo colaborar para parar este desastre.
Ese es el objetivo principal de esta sección, que intentamos que sea semanal, pero a veces nos cuesta porque Carmen está muy ocupada y el programa a veces se coge una aceleración y
complicado.
Y se nos acaba el tiempo algunos días. Bueno, pero hoy la tenemos aquí, así que vamos a disfrutar un ratito.
Tú piensas que ya tenemos la suerte de estar presentes en las siete islas operativos, porque estábamos también en periodo de formación, hay más detrás atrás, por eso me ha costado mucho poder participar, poder estar aquí con ustedes, con lo importante que es llegar a todo el mundo. No he podido porque, claro, necesitaba formar a los operarios que entraron para que atiendan a la ciudadanía desde cada una de las islas de forma presencial, de forma telefónica, online. Claro, eso le tienes que dedicar un tiempo para luego poder arrancar juntos y ser más fuertes y estar presentes en todos lados, de manera que nadie se quede atrás sin una asesoría, sin poder preguntar, sin que mis técnicos sepan qué responder en cada caso. Claro, eso lleva un periodo de formación, pero bueno, ya están mis técnicos y mis técnicas formados y están con aquella energía trabajando como jabacos, que da gusto verlos con un espíritu de lucha y de atención a la ciudadanía, de ganas de que todo el mundo tenga esa, todo el mundo que quiera que se dirija a nosotros, que ya vienen con la tarea hecha, o sea, ya ellos tienen la predisposición de trabajar, de hacer algo, lo que sea por el medio ambiente, que reciban esa respuesta, ese apoyo y ese impulso.
Este proyecto de Oficinas Verdes, esta iniciativa del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Transición Ecológica, es pionera en España. De hecho, Oficina Verde, sí. No hace falta poner Oficina Verde, Canarias, la página web de Oficinas Verdes es de Canarias, de por sí.
Sí, sí, sí.
¿Ha venido para quedarse? Porque está costando implantarla, pero si hay un cambio de gobierno, después van a verlo con buenos ojos.
Sinceramente, yo opino, desde mi postura como coordinadora, soy un poco la que está al frente en las relaciones con la administración pública, tanto ayuntamientos como cabildos. Y sinceramente, la aceptación y el apoyo que he recibido por parte de todos y cada uno de ellos, y independientemente del partido político, porque creo que los canarios somos suficientemente inteligentes y amamos nuestra tierra como para darnos cuenta que el tema medioambiental no tiene el logo de ningún partido político. Es algo por lo que hay que luchar sí o sí, independientemente de tu disciplina política. Y creo que la aceptación está siendo todo un éxito. Cualquier partido político es consciente de que esta atención a la ciudadanía, esta atención a la administración pública y a la empresa y a cualquiera que quiera trabajar y aportar, está siendo un éxito por eso, porque nos lo estamos currando mucho. Le dedicamos muchísima energía, muchísimas horas, y somos gente formada y con capacidad de llevarte a donde quieres ir, y si no lo sé dónde preguntar para llevarte sí o sí.
Es muy importante que se conozca, porque habéis partido de cero. Es decir, las oficinas verdes no existían hace 3 años.
Sí.
No es no existía, cero.
Recuerdo que cuando me contrataron me dijeron, bienvenida, eres Oficinas Verdes a partir de ahora, y en X tiempo tienes que buscar cómo implantar el cómo, el dónde y la manera, ¿no? O sea, una estrategia. Por supuesto, he tenido muchísimo apoyo y de la Consejería de Transición Ecológica, porque me han marcado las pautas claras, y desde Gestur Canarias, que me han puesto todo lo que necesitaba a mi disposición, y el apoyo a nivel humano, ¿no? A nivel de cómo gestionar, desde abrir una oficina en Fuerteventura, en Lanzarote, en cualquiera de las islas, a buscar el personal, apoyarme en aquellas eternas entrevistas para buscar la persona clave para difundir el mensaje. He tenido apoyo por muchos lados, pero Oficinas Verdes hace 2 años era yo sola, y ya somos 13 personas.
Y siete islas.
Y siete islas.
Es un logro el que habéis conseguido, y ahora hay que empezar a pensar en los objetivos de, sí, de que se persiguen realmente, que es concienciar a la población canaria de que...
Estamos en ello. Por eso te traigo unos panfletos que tenemos a disposición de la ciudadanía, en los que se dicen muy brevemente qué hacemos, cuáles son... Lo hemos puesto así como catálogo de servicios, porque son amplios. Y es que cuando hablas del medio ambiente, la gente piensa que es hablar del Parque Nacional o proteger la biodiversidad o plantas que están en riesgo de extinción. Sin embargo, va mucho más allá de todo eso. Ahora mismo, viniendo para acá por la radio, escuché que el pasado mayo fue el mayo de más caluroso que hay registros históricos, y estamos por 3 grados por encima de la media de cualquier otro mayo caluroso. 3 grados. Si nosotros nos ponemos a pensar todas las consecuencias que eso acarrea en todo, en nuestras cosechas, en nuestra agricultura, en nuestra economía, en nuestro día a día, en nuestra agua. Ahora se acerca el verano.
En los animales que van a la ciudad, mira los jabalíes que salen ahora del agua, de las playas.
La floración de nuestros productos agrícolas en
capacidad. Los animales marítimos que atacan ahora los barcos.
La proliferación de plagas, en que
cambia. El plástico ese nuevo que apareció en las playas canarias no hace mucho, que todo el mundo su dato que contrae.
Piensen, por favor, que todo está enlazado, todo tiene una relación con la subida de la temperatura, de manera que cuando uno va a comprar al supermercado algo que está súper mega empaquetado con un montón de plástico, uno no hace la relación con el cambio, con el calentamiento global, y sí la tiene, porque la producción de ese plástico genera emisiones de efecto invernadero. El plástico procede del petróleo. Por eso estamos llevando una campaña bastante fuerte, estamos arrancándola con mucha fuerza. Ya está arrancada en Gran Canaria, va a venir para Tenerife en los próximos meses. Tenemos la guerra declarada al plástico, sí. El plástico es un material maravilloso, muy versátil y que es muy necesario, pero lo hemos usado en límites que no tienen sentido ninguno.
Sin límite. Sin límite. Para todo.
O sea, para cosas innecesarias. O sea, ¿cómo vamos a coger una mandarina, pelarla y envasarla en plástico? ¿Cómo vamos a coger un aguacate, abrirlo a la mitad y ponerle un film por encima? O sea, estamos hablando de absurdos, cosas absurdas. Y sin embargo, seguimos cogiendo la bandejita en vez de decir no. Me niego a comprar y a seguir aportando desde mi día a día a que se siga hiperutilizando un plástico que está generando el calentamiento global. O sea, desde nuestras acciones más cotidianas y más sencillas, podemos aportar a que se minimice estas emisiones de gases de efecto invernadero que nos están generando el calentamiento global. Todo lo que quieran preguntar sobre esto y muchísimo más, como puede ser cómo afecta la subida del nivel del mar a la disposición de agua, que viene el verano, por favor, ahorren el agua, ahorren, no malgasten, no vamos a limpiar a manguerazos malgastando miles de litros de agua. No hay agua en nuestros recursos están bajo la tierra, y ese recurso se está minimizando. La subida del nivel del mar hace que ese acuífero tenga parte salada, donde antes era parte dulce.
Y en las islas tenemos que ser muy cuidadosos con los acuíferos.
Tenemos que ser muy, muy prudentes y minimizar. Y ya les digo, actos cotidianos, cerrar el grifo, lavarse los dientes, llenar un cubo en lo que sale el agua caliente de la ducha para luego echarlo en el váter. Tonterías pequeñas que no nos cuestan nada, pueden suponer que si todos lo hacemos, una diferencia brutal, y que nada, todo el mundo dice es que nuestros hijos, no va a tardar tanto, estamos ya en ello, que no vayamos a vivir este desastre que está amenazando y que seguimos haciendo oídos sordos y parece que no queremos escucharlo, pero está ahí. Y lo estamos viviendo. Y este verano lo vamos a ver. Otra vez incendios. No quiero ser pájaro de mal agüero.
Pero son las
reacciones directas y necesarias de estos cambios climáticos, de esta sequía tan brutal que tenemos, de esta merma de nuestros recursos más básicos. Todo por un calentamiento global y acentuado por una cantidad de contaminación de todo tipo, que puede ser sólida, como son los residuos, pero también muchísimos productos químicos de los que hemos abusado para nuestra agricultura, para nuestra limpieza del día a día. Son muchísimas cosas que podemos hacer desde casa. Yo les animo a que nos llamen, nos pregunten, que tenemos respuestas. No solo el dinero de cómo pedir una subvención para poner paneles solares, que también es muy importante. Disculpa.
No, no te preocupes, no te preocupes. El teléfono siempre está con nosotros. Ese tiene emisiones CO2-0.
Disculpen. Bueno.
No te preocupes. Lo que te iba a comentar, fíjate tú, que ayer tenía una... Cuando digo conversación, es un whatsappeo, porque al final hemos cambiado de hablar a whatsappear. Cosa que a mí me preocupa cada día más, porque ya dice uno... Ayer estuve hablando con... No, no estuviste hablando. Estuviste... Escribiéndote.
Testeando, ¿cómo se dice ahora?
Sobre el tema, pues yo, sinceramente, me molesta mucho el tema de los negacionistas, ¿no? Y tengo conocidos e incluso amigos que niegan el cambio climático porque dicen que es un negocio de algunos, ¿no? Entonces, hay una parcela que a mí me parece muy importante a ponerla en valor, que es el tema de las economías circulares.
Sí.
El tema de poner en valor que todo este tema de la economía sostenible genera empleo y riqueza,
sí,
siempre y cuando vayamos cambiando el punto de vista de donde tenemos que hacer los negocios. No todo es explotación de petróleo, no todo es explotación desmedida del planeta, sino también poner el tema del reciclado, el tema de la economía circular, el reemplear las cosas, el reutilizar la obsolescencia programada. Y ayer nos dice que era la discusión, el cargador universal. Eso ahorra un montón de huella de CO2.
Así es.
Y es una simple voluntad de un montón de gente. Dice, no, es que los chinos no van a hacerlo.
Ayer
¿Y a ti qué te importa lo que hace el chino? Tú preocúpate de lo que puedes hacer tú,
exacto,
que en algo aportarás, que no vas a arreglar el problema, pero lo vas a minimizar.
Exacto. Buenas, perfectas las palabras, es que las hubiera dicho yo también.
Pero hay mucha gente que dice, ¿para qué vamos a aquí nada? Si los chinos hacen lo que les da la gana y emiten el carbón que quieren y gastan lo que les da la gana. Y,
bueno. No podemos decir, yo mi casa la tengo sucia porque el vecino también la tiene sucia. O sea, perdona, es tu casa, es tu... Estamos hablando, economía circular que has mencionado, es algo muy localizable. Lo de aportar a la huella o no, desde luego es... a nivel global, desde luego. Pero sí es cierto que aportando a minimizar esa huella de carbono, cuando tú haces acciones que minimicen la huella de carbono, estás, matando varios pájaros de un tiro, que no estás matando pájaros, estás resolviendo varios problemas en una acción, porque no solo estamos minimizando la huella de carbono, estamos también minimizando gases tóxicos que están mermando la salud de la población, estamos minimizando en cantidad de residuos que se están emitiendo a nuestro medio, y nuestro medio es el que tenemos aquí, saliendo de casa o dentro de casa. Cuando tú empleas muchísimos envases o muchísimos pesticidas, que hay mucho mosquito y mucha mosca ahora con el cambio climático, hay un montón de bichos, y me voy a hartar a utilizar pesticidas, es decir, flea, ¿no? Insecticidas. Son biocidas. Esos biocidas, en pequeñas dosis, están matándote a ti también. Nosotros utilizamos los biocidas, los pesticidas, de una forma como si a nosotros no nos afectaran, como si nuestras células no fueran iguales que la de la mosca o el mosquito que quieres matar, o de aquella plaga en tu cultivo. Y estamos aportando, no solo desde la fabricación de estos productos, que ya generan una huella brutal, y que estamos utilizándolos por encima de lo que ni siquiera se concibió cuando se fabrican o cuando se declaró su uso apto. No solo estamos mal utilizándolos, sino que ya su uso comedido y correcto está atentando a la salud pública. El medio ambiente, al fin y al cabo, es un problema de salud pública, no solo de concienciación de me lo creo o no me lo creo, de si me importa o no la biodiversidad, porque no entiendo que al final dependemos de ella. Bueno, a mí me importan muy poco los conocimientos de los negacionistas, pero si vamos a lo básico, a todo el mundo le importa su salud. Y nuestra salud es la primera que está en riesgo máximo. Todo el mundo dice, pero tanto cáncer. Hay estudios científicos de gente muy seria que no tienen, empresas asociadas ni están haciendo el greenwashing ni nada, que dicen, señores, que el cáncer viene de condicionamientos atmosféricos medioambientales. Y eso estamos hablando de que tenemos de todo en el aire, desde... toda la polución procedente de los vehículos, de los productos químicos que utilizamos en casa, como si aquello fuera vinagre o bicarbonato, que no lo son.
El vinagre también es peligroso.
Exacto, pero es peligroso, pero bueno,
menos,
como todo.
Menos que el agua fuerte y menos que la sosa cáustica.
Y menos que cualquier biocida o cualquier quitagrasas de estos que hay en el mercado que se venden como si aquello fuera cualquier cosa. Y luego lo que has mencionado de la economía circular, a los negacionistas les voy a decir claramente, tú prefieres depender del exterior y que todo venga en barco y que si los barcos, por cualquier circunstancia, o los aviones, no puedan llegar a Canarias, no tengamos materia prima para subsistir, o prefieres que todo aquello que está llenando nuestra isla de basura se recircule y se transforme en materia prima para nosotros no depender del exterior, generando riqueza, puestos de trabajo e independencia. Yo no soy independentista, pero para según qué cosas sí. Eso lo de...
La soberanía alimentaria es una cosa muy interesante.
Lo de piensa global y actúa local. Yo lo llevo a rajatabla desde hace más de 20 años porque he encontrado que es la clave del éxito. Para que las cosas a nivel global funcionen bien, tú tienes que empezar por casa, como has hablado tú, claramente. Y si nosotros conseguimos recircular a nivel municipal, a nivel regional, a nivel local, conseguimos recircular todo aquello que en un principio es un problema que se llama residuo y en segundo lugar lo podemos transformar en un recurso, llámase materia prima, que lleva consigo no solo aumentar el Producto Interior Bruto, sino también una sociedad con más puestos de trabajo, con mayor estabilidad. La basura no termina nunca. Siempre la estamos generando, aunque minimicemos al máximo. No vamos a dejar de generar basura. Y la basura es, vamos a decir, la cantera de muchísimos recursos. No solo estoy hablando de materia prima, como puede ser plástico, hierro, etcétera, sino también de energía, gas, abono.
Se puede reutilizar prácticamente todo. El cartón, el vidrio y el acero y el aluminio y las pilas son fácilmente reciclables. Bueno, hay una cadena que todo el mundo entendemos. Sí. Pero de la bolsa de basura orgánica y de la basura de plásticos...
Maravilla.
Se pueden hacer auténticas virguerías. Solo es cuestión de que todos tengamos conciencia, no solamente la administración pública, de que ese es el camino en el que hay que caminar.
Yo te voy a poner el ejemplo publicado por los periódicos. Un ejemplo muy claro de algo que nadie tiene en la cabeza. Nosotros estamos elaborando los mejores quesos de España, o uno de los mejores. Ustedes saben que están compitiendo fuera. Maravilloso.
Y ganamos premios, mucho.
Exacto.
No solo en Tenerife, en Fuerteventura, en Gran Canaria, en todas las ciudades.
Tenemos muchos queseros que viven de eso y que son verdaderos profesionales. ¿Qué ocurre? Que en la elaboración del queso hay un excedente o un residuo que no sabemos qué hacer con él, que es el lactosuero. Hemos estado hablando con un profesor de la Universidad de La Laguna, que también tiene sus orígenes en Fuerteventura, y es conocedor desde su familia, desde su pueblo y desde su ámbito de toda la vida, del problema del lactosuero, porque hay muchísimas queserías que están localizadas pues en zonas remotas donde ni siquiera hay saneamiento, es decir, no tenemos esas tuberías que llevan el agua residual hasta las depuradoras. Y se vierten a los barrancos. Esto es un problema muy grave, porque estás cambiando totalmente el ecosistema, estás generando lo que se llaman vectores, que son esas plagas de bichos que nadie quiere tener, ya sean roedores, ya sean cucarachas, ya sean...
O insectos, que el lactosuero atrae mucho sol.
Los vectores son todos aquellos bichos que proliferan donde hay basura o donde hay residuos que nadie quiere tener porque se reproducen y generan enfermedades. Bueno, hay una opción maravillosa de generar hidrógeno, que es nuestro combustible de ahora y del futuro más inmediato, generar hidrógeno verde a partir del lactosuero, que es un residuo que nadie sabe qué hacer con él, que es horroroso. Y estamos hablando de que eso que era un residuo y un problema por el que la empresa Max Orata, como se vio en prensa, está denunciada, que le puede costar la cárcel al cabeza de Max Orata por los vertidos al barranco, si lo transformamos en un recurso, podemos hacer que estas queserías tengan su propio carburante, de manera que sean independientes, que no requieran de comprar gas, de que puedan generar su propia electricidad y que se independicen. Y que, vamos, estamos hablando de que mejorará su economía, mejorará su independencia, no dependerán de otros y terminarán, sobre todo, con el problema del residuo. Es un ejemplo que hay muchísimos, muchísimos, que nos vemos todos los días en oficinas verdes de Canarias.
Es tener el criterio de que hay que reutilizar los residuos de cualquier actividad que actualmente estamos...
Y que los residuos mal llamados basura son verdaderas canteras de recursos. no se olviden de eso. Cada vez que pongan la manita en el de genérica con algo que vayan a tirar, piensen, esto puede ser ese papel de aluminio que estaban volviendo mi bocadillo. ¿Se podrá reciclar o no? Contra, y a lo mejor si se recicla, estoy generando puestos de trabajo en Canarias y nueva materia prima. Piénsenlo, porque realmente desde estas pequeñas acciones de poner la mano en un contenedor o en el otro, podemos hacer que nuestra comunidad autónoma funcione mejor o peor.
Y generar nuevo PIB y generar empleo. Que sí. No todo va a ser un sobrecoste el tema de la ecología y del medio ambiente. Carmen, exacto. ¿Cuál es el objetivo para, ya una vez que estáis implantada en las siete islas, ahí para estamos. Las oficinas verdes? Llegar a toda la población.
Sí, ahí estamos.
Concienciar a todo el mundo que tenemos la llave de mejorar nuestro entorno, cada uno en nuestro metro cuadrado. Sí.
Hacer a toda la población, y cuando digo población es administración pública, ciudadanía y empresas, empresarios, autónomos, a todo el mundo, hacerlos conocedores de todo esto que estamos hablando y de todas las ayudas que hay, desde los proyectos europeos, pasando por los nacionales y por supuesto, de nuestra Consejería de Transición Ecológica o del propio Gobierno de Canarias, hacerlos conocedores de todas las ayudas y subvenciones que hay, para que todos aportemos, ¿no? desde nuestra empresa, desde nuestro ayuntamiento o desde nuestra casa, a bajar esta huella de carbono que nos va a terminar pasando factura más pronto que tarde.
Ya no la está pasando.
Ya no la está pasando.
Exacto. Carmen Nieves, ¿qué te digo? Que siempre es un placer compartir radio
estoy
contigo en directo.
Encantada de estar aquí.
Ya es la segunda vez que viene, a ver si sí. Nos ponemos en la agenda.